Y podamos todos seguir, hermano, para este mensaje. Hoy me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y le doy gracias al Señor, hermano, por estar aquí en su a cada uno de ustedes. Yo le invito para que abra su Biblia así de pie en el Evangelio de Mateo. Vamos leyendo solamente en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 8 y leemos el versículo 11 y 12. Amén. Me indica, hermano, con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Gracias, Dios, te damos. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Dios, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor, y porque podemos alabarte, Señor, podemos cantar, podemos adorarte y nos gozamos, Señor, en medio de la alabanza. Asimismo, mi Dios, esta alabanza la elevamos para ti, Señor, deseando que sea olor grato a tu presencia, Señor, y tú te agrades de ella. Pero ahora, mi Dios, también ha llegado el momento, Señor, de escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a tocar nuestras vidas, el que venga a ministrar a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, toque a cada uno en este lugar. Asimismo me pongo en tus manos, mi Dios, pidiendo, Señor, que tú uses mis labios y uses, Señor, mi voz esta tarde, Señor, para traer este mensaje de tu palabra, que cada uno de nosotros seamos, mi Dios, edificados, confortados, Señor, alentados, mi Dios, y que al salir de este lugar, esta palabra la llevemos en nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Mantenga su Biblia abierta. Hoy vamos a estar leyendo varios versículos, varios pasajes de la palabra de Dios, ya que creo, hermano, que amerita el tema poder estar leyendo algunos pasajes bíblicos y ver a la luz de la palabra, hermano, que realmente el ser humano tiene dos caminos a elegir en esta vida. La Biblia a lo largo de toda ella nos muestra, hermanos, dos caminos a elegir. Y por ello le he puesto por título o por tema de este mensaje: dos caminos, una decisión. La Biblia nos presenta dos caminos, la Biblia nos presenta dos opciones, la Biblia nos presenta, hermanos, dos direcciones en las cuales el ser humano puede dirigirse y puede ir. Todos nosotros hacemos planes a lo largo de nuestra vida, todos nosotros nos hacemos metas, propósitos, y algunos se cumplen y algunos otros no. Tomamos decisiones sobre qué hacer para cumplir esos planes y esos propósitos, y a veces resultan buenos y a veces pues no tan buenos. Y muchas de las veces a mitad del camino tenemos que cambiar de plan, tenemos que cambiar de estrategia, ¿verdad? De posición. Porque pues suceden cosas, hermanos, inesperadas. Todo plan se traza, pero durante el camino para llegar a cumplir ese plan, a veces suceden cosas que no pensamos, que no planeábamos, cosas que movieron nuestros planes y tuvimos que cambiarlos. Pero sabe, hermano, estos dos caminos que la Biblia nos muestra y nos enseña, hermano, son los caminos que nos llevarán a una dirección al final de nuestra vida. Ciertamente hay cosas, situaciones que durante el caminar de nuestra vida en esta tierra pasan, suceden. También llegan cosas inesperadas, también, hermanos, cambia alguna situación a lo largo de nuestra vida. Pero la diferencia es que estos dos caminos llevan a un lugar. Y eso no cambia. Pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar las experiencias, pueden cambiar las condiciones, pero el final de estos dos caminos no cambia. Al final de nuestra vida, hermano, todos nosotros iremos a un lugar. todos nosotros nos encontraremos, hermano, con el resultado de lo que hayamos decidido. Al final, hermano, de nuestra vida vamos a encontrarnos que llegaremos al final del camino que hayamos elegido. Al final de nuestra vida, hermano, encontraremos una recompensa, y esa recompensa o será buena o será mala, según la decisión que hayamos tomado mientras estábamos en vida. Hay muchos de nuestros seres queridos y hermanos en Cristo que ya murieron. Ellos tomaron su decisión en vida, porque dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza. Eso significa, hermano, que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de tomar una decisión. Y el primer camino, hermano, que yo le quiero hablar, es el camino que lleva al cielo. La Biblia traza este camino, hermano, con un final glorioso, con un final feliz. El camino, hermano, que nos lleva al cielo es un camino que la Biblia lo menciona a la vez como estrecho, angosto. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Un camino, hermano, que no es muy bien visto a veces, un camino que no es muy codiciado por lo que representa caminar por este camino que lleva al cielo. Pero es el primer camino que la Biblia nos presenta. Nosotros podemos tomar decisiones de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestro razonamiento o de acuerdo a lo que hayamos aprendido. Y podemos tomar decisiones para saber en cuál camino caminar. Y a nuestro parecer puede parecer o puede verse bueno, puede verse bien. La gente que vive sin Cristo, cuando usted le lleva el mensaje, ellos dicen, pero yo soy bueno, yo estoy bien, yo no necesito hacer nada más, yo vivo una vida moralmente buena, yo soy buen ciudadano, hago bien a la sociedad, tengo buenos principios, buenos valores. No se duda de ello. Hay padres que crían a sus hijos, aunque no son cristianos, los crean con buenos valores y con buenos principios, en el sentido del respeto, el trabajo, la responsabilidad. Todo ello son valores, son principios, y los crían con esos buenos valores. Pero llega el momento en que ese niño crece y es un joven y tiene que tomar decisiones de cuál camino debe tomar. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un camino de muerte. Entonces, el primer camino que la Biblia, hermano, nos presenta es el cielo. Aquí en el versículo 11, hablando Jesús, les dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se estarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de ¿dónde? En el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Está hablando, hermano, del cielo, en el reino de los cielos. Un día, dice, se sentarán con estos hombres que ya no están entre nosotros, que vivieron hace cientos de años, pero que caminaron en ese camino, hermano, que caminaron con Dios, que eligieron, decidieron obedecer a Dios. Y por lo tanto, al final de su vida, hermanos, ellos se encontraron allí, en este lugar, en el cielo. ¿Qué dice la Biblia respecto al cielo? El cielo, hermano, es el destino de los creyentes. El cielo es la morada que Dios ha preparado para que un día cada creyente esté allí. Si va conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, versículos 2. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice así: no vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, gracias, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a cambiar, hermano, de micrófono. Ya si este sigue igual, pues ahora sí que es la mona, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo, hermano, es el destino de los creyentes. Si me acompaña, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice así. Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En los cielos. Significa, hermano, que el cielo, la Biblia habla del cielo como el destino, el lugar donde habitarán los creyentes, donde habitarán los hijos de Dios, donde habitarán todos aquellos que hicieron su voluntad. El cielo también es un lugar, hermano, de alegría y de felicidad. Si va conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Y este no lo anoté, entonces espéreme poquito. Apocalipsis capítulos 20, capítulo 21 y los versículos 3 y 4. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo es un lugar de alegría, es un lugar de felicidad. ¿A cuántos les gusta estar en un lugar, hermano, alegre? ¿Cuántos cuando van a una fiesta, hermanos, y todos por ahí están con la cara caída, verdad? Ni siquiera el festejado sonríe, nadie está feliz, todos están enojados, todos ahí apurados y de malhumorados, y cuando usted llega ni la bienvenida le dan. Bueno, yo no he ido a una fiesta así, no sé usted si habrá ido a alguna fiesta así. ¿Le gustaría estar ahí? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no nos gustaría entrar a un servicio de alabanza al Señor y todos estar serios, apachurrados, nadie aplaude, nadie canta, nadie dice un gloria a Dios, nadie le saluda. No nos gustaría estar en un lugar así. Pues el cielo, hermano, dice la palabra de Dios, que es un lugar de alegría y de felicidad. Dice, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. No sé cuántos vienen con dolor esta tarde, cuántos han tenido dolor estos días. Pues bueno, hermano, en el cielo no habrá nada de eso. Es un lugar de alegría y de felicidad. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos, amén, todos vamos a levantar la mano. El cielo es un lugar de paz y de eterna comunión con Dios. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, ahora el 22, versículos del 3 al 5. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán, ¿cuánto? Por los siglos de los siglos. Es un lugar, hermano, de paz y de eterna comunión con Dios, un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay pleitos, no hay carencias, no hay, hermano, que ahora ya tengo que pagar esto, aquello, que se me acabó el trabajo, no hay nada, hermano, ninguna aflicción de las cuales podemos tener en esta tierra, en esta vida. No hay nada de ello. Es un lugar de paz, de eterna comunión con Dios, alegría, felicidad, donde los creyentes morarán y estarán en la presencia del Señor día y noche por toda la eternidad. Es un lugar, hermano, donde está Dios. Dios, ahí está, hermano, su presencia. Ahí está, hermano, su gloria. Ahí está, hermano, el Dios al cual servimos. Por lo tanto, hermano, cuando un día estemos en el cielo, estaremos para siempre con el Señor. Yo no sé usted, hermano, si ha intentado imaginárselo o ha intentado entenderlo en su razonamiento. Yo sí me lo he preguntado, yo sí lo he intentado entender, pero sabe, hermano, nuestra mente humana está tan finita que no alcanza a comprender, hermano, lo que la Biblia nos habla y nos dice y nos cuenta de lo que el Señor tiene preparados para sus hijos. Es un lugar, hermano, que dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, significa cosas, hermanos, que jamás podremos imaginarnos. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para sus hijos, para todos aquellos que un día llegarán al cielo. El cielo, hermano, es un camino que la Biblia nos muestra. Es un camino, hermano, que la Biblia nos enseña, que si caminamos por este camino, su final será el cielo. Su final, hermano, será estar para siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren, hermano, este camino? Es como si yo ahorita les pusiera, ¿verdad?, dos líneas aquí y en una de ellas hay un billete de $100, pero mientras usted camina para llegar a esos $100, usted tiene que vencer varios obstáculos y le ponemos ahí algunos obstáculos y algunos dirán, no, yo sí me animo, pero otros dirán, no la voy a hacer, no lo voy a lograr, no, mejor aquí la dejo, aquí me detengo. Yo no sé cuántos han visto esos competencias, hermanos, esas competencias de obstáculos, esas competencias de dificultades que van corriendo todos, hermanos, para llegar a la meta, pero mientras van pasando esos obstáculos, esas dificultades, algunos se caen, algunos se levantan, otros se quedan muy atrás y como se desaniman porque piensan que ya no lo van a lograr, pues ya no lo intentan y se quedan ahí. Bueno, hermano, en este camino que la Biblia nos muestra al final, hermano, el cielo es un camino donde vamos a tener obstáculos. Es un camino, hermanos, donde va a haber sacrificios. Es un camino, hermano, donde habrá aflicciones. Es un camino, hermano, donde tendremos que pelear la batalla una y otra vez. Es un camino donde probablemente en muchas ocasiones, hermanos, que querrá Satanás traer desánimo a nuestra vida. No lo vas a lograr, no vas a llegar. Mira lo que está pasando a tu alrededor, mira las dificultades que estás enfrentando. Pero, hermanos, nos corresponde a nosotros seguir avanzando, seguir adelante y vencer con la ayuda de Dios cada uno de esos obstáculos. Es un camino, hermano, que nos lleva a la vida y a la vida eterna. Pero, hermano, para llegar al final de este camino, déjeme decirle, hermano, que necesitamos seguir a Jesús, porque Jesús es el camino al cielo. Nadie, hermano, puede entrar por una vereda diferente. Nadie, hermano, puede entrar por un atajo. No hay atajos, hermano, en este camino. No hay atajos, no hay veredas alternativas. No, hermano, Jesús es el camino al cielo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único o a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él, por Jesús. El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dio su vida para que todo el que cree en él dice, no se pierda, sino que tenga una vida eterna. ¿Dónde, hermano? En el cielo, en su presencia, el que en él cree. Jesús es el camino al cielo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No somos salvos por venir a la iglesia solamente. No somos salvos, hermanos, porque nuestros padres son cristianos. No somos salvos porque sabemos la Biblia, porque leemos la Biblia. No somos salvos, hermanos, tan solamente ni siquiera porque creemos o sabemos que hay un Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. No es suficiente, hermano. Necesitamos comprender y saber que Jesús dio su vida por nosotros, que entregó su vida en la cruz, hermano, que murió, que dio su vida, que derramó su sangre preciosa y pagó el precio que usted y yo deberíamos de pagar. Porque la Biblia dice que Jesús ni un solo pecado tuvo. Él fue inocente. Él no merecía ir a Jesús no merecía ser castigado, Jesús no merecía ser azotado, no merecía, hermano, esos clavos en sus manos, en sus pies, pero su amor por nosotros fue tan grande que Él vio, hermanos, en nosotros esa insuficiencia, hermano, de nosotros de podernos acercar a Dios. No era suficiente con solamente reconocer nuestro pecado, no era suficiente, porque ahí estaba, hermano, la culpa, porque ahí estaba, hermano, el pecado de cada uno de nosotros delante del Padre, el cual no podía ser justificado. ¿Por qué? Porque éramos culpables. Porque a alguien que es culpable se le dicta una sentencia. Cuando a alguien en un juicio se le declara culpable por las pruebas, todo lo que hay en su contra, y se comprueba y se declara culpable, a esa persona se le da una sentencia por cuanto es culpable. La justicia terrenal cumple su parte, no se le puede dejar sin castigo, no se le puede dejar sin sentencia. Aun y cuando los abogados defensores hagan un buen trabajo, se le puede reducir ese castigo, esa sentencia, se le puede aminorar, pero no se le puede quitar del todo. No se puede decir, eres culpable, vete a tu casa. No, hermano, lo mismo era con nosotros, delante del Padre, usted y yo, éramos culpables, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. Pero sabe, hermano, Jesús entregó su vida, siendo inocente. La palabra de Dios dice que llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado, lo cargó en él, lo cargó en sus hombros, lo llevó, hermano, y mientras él era azotado, golpeado, él estaba pagando el precio por nuestro pecado, por decirlo así, pagando, pero no, tal vez no es la palabra más indicada, sino decir, él llevó el castigo de nuestro pecado. Cuando Jesús se presenta ante el Padre, hermano, el Padre ve la justicia del Hijo, el Padre acepta ese pago por ese pecado, viendo su justicia. Y ahora usted y yo, cuando venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando reconocemos que hemos, cuando hacemos un arrepentimiento sincero y genuino de corazón, hermano, y cuando por la fe la salvación que Cristo nos ofrece, entonces, hermano, el Padre, viendo la justicia del Hijo y viendo que usted y yo nos hemos acercado a Él, entonces somos perdonados. Entonces, hermano, nuestros pecados son perdonados. Entonces, por fe nos es otorgada la salvación. Hermano, la traté de explicar en las palabras más sencillas, pero realmente es algo grandioso, hermano. Es algo de verdad sublime. Es algo, hermano, de verdad que yo estoy segura que ninguno de nosotros fuera capaz de hacer, pero Jesús dio su vida por nosotros. Por lo tanto, es necesario venir a Jesús para poder, hermano, caminar por este camino que un día nos llevará al cielo. creer en Él, arrepentirnos y aceptar por la fe la salvación que Él nos ofrece. Porque, hermano, no entraremos al cielo por buenas obras. No entraremos al cielo, hermano, por elocuentes. No entraremos al cielo por conocimiento. No entraremos al cielo por años de antigüedad en la iglesia. No entraremos al cielo por padres cristianos. No entraremos al cielo, hermano, por ningún atajo, por ninguna vereda. Es necesario rendirnos a Cristo. Es necesario, hermano, entregarle nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario, hermano, cuidar nuestra vida diariamente, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Es necesario, hermano, caminar por este camino que la Biblia nos enseña que lleva al cielo. Hermano, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere estar un día con el Señor? ¿Quién no quiere, hermano, del día de la ira, como dice la Biblia? ¿Quién quiere? Ahora, si yo les preguntara lo contrario, ¿quién se quiere quedar en Cristo venga? ¿Quién quiere quedarse aquí en la tierra cuando sea el rapto? ¿Quién quiere vivir la gran tribulación y esperar la marca de la bestia, al anticristo, hermano, y un día estar en el juicio del gran trono blanco? Hermano, ninguno de nosotros, ninguno. Pero es necesario que comprendamos, hermano, que ahorita es el tiempo de que podamos caminar diariamente en el camino que nos lleva al cielo. Es un camino de gozo, es un camino de alegría, ¿cierto? Hay aflicciones, sí es cierto, hermano. Hay situaciones difíciles, ¿cierto? Hay problemas. Es verdad, hermano, a veces nos topamos espinas, pero, hermano, no estamos solos. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios está con nosotros todos los días hasta el final. Dios nos da fuerza, Dios nos alienta, Dios nos capacita, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos enseña, nos llena. Hermano, Dios nos llena en su casa, aquí en la iglesia, cuando usted en su hogar dobla sus rodillas, ahí está la presencia de Dios. Cuando usted va en su carro y allí en su mente con sus palabras va orando, está el Señor. Dios está con nosotros, hermano, todos los días. Ningún momento de su vida usted está solo. Dios está con usted, amado hermano. ¿Qué es lo que le detiene? ¿Qué es lo que ha querido detenerle? ¿Qué es lo que ha querido, hermano, desanimarle? ¿Qué es lo que ha querido venir a su vida, hermano, para que usted voltee hacia otro lado, se estanque y no siga caminando en este camino que lleva al cielo? En esta noche Dios está aquí, hermano, para escuchar su oración, para escuchar su voz, para que usted le diga a Dios: creo que esto me ha detenido, creo que esto me ha desanimado, creo que esto, Señor, ha venido a intentar hacerme tropezar. Pero dígale: Señor, pero aquí estoy. Yo quiero continuar día a día, Señor, en este camino, porque este camino es un camino de gozo, de alegría, de satisfacción. No hay mejor cosa que servir a Dios, hermano, en esta tierra. No hay mejor cosa, hermano, que estar en la presencia de Dios en esta tierra. Siempre, hermano, lo he dicho, ser cristiano no es aburrido, ser cristiano no es tedioso, ser cristiano tampoco es ser hipócrita. No, hermano, ser cristiano es vivir. Vivir bajo la cobertura del Dios vivo. Ser cristiano, hermano, es estar delante del Señor con nuestras imperfecciones, con nuestras fallas. Hermano, cierto, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, somos imperfectos. Pero caminamos día a día, hermano, esforzándonos en estar delante del Señor, en hacer su voluntad y un día poder llegar al cielo. Este camino, hermano, muchos de nosotros lo hemos comenzado, pero la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Tal vez algunos comenzaron el año pasado, tal vez algunos comenzaron hace 3 años, hace 5, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos tengan, 50 años ya en este camino, hermano. Pues, hermano, dice la palabra de Dios que para atrás no miramos, amén. Para atrás no miramos, hermano. La iglesia del Señor sigue hacia adelante. Y si hemos recorrido ese tiempo, esos años, hermano, esos meses tal vez, hermano, miremos hacia adelante, porque este camino nos llevará a una eternidad con Cristo. No saquemos nuestro pie derecho, nuestro pie izquierdo. No miremos, hermano, a las situaciones, no miremos a lo que otros hacen. Si otros se desaniman, ore por ellos, levántelos en el nombre del Señor. Pero usted siga avanzando, sigamos avanzando, hermanos, sigamos en este camino. La Biblia nos ha trazado este camino, y si alguno de ustedes no ha hecho una decisión, no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha decidido, hermano, afirmarse en las cosas del Señor, en los caminos del Señor, esta es la noche que Dios está hablando a su corazón y le dice: hijo, hija, yo estoy esperando, aquí estoy con mis brazos abiertos, porque este es un camino que todos queremos llegar a su final. Pero sabe, hermano, la Biblia también nos muestra otro camino diferente. Y este camino lleva a la perdición. Este camino, hermano, lleva a la muerte, a la destrucción. Este camino lleva a la muerte eterna. Y este camino lleva finalmente al infierno. Déjeme decirle, hermano, que no hay tres opciones, solo hay dos. Un día vamos a morir y un día daremos cuentas a Dios. Y según la decisión que hayamos tomado en esta tierra, por cuál camino ir, llegaremos o al cielo o al infierno. Quiero decirle en esta noche, hermano, amigo, que el infierno es real. Marcos capítulo 9. Versículos 43 y 44. Si va conmigo ahí en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44. Dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Que teniendo dos manos, ¿a dónde ir? Al infierno. Leíamos en Mateo 8:11: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia también se refiere al infierno, hermanos, como ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es real, querramos creerlo o no. Nosotros tenemos libre albedrío, Dios nos ha dado una libre decisión y nosotros decidimos si creemos o no creemos en el infierno. Pero la Biblia nos da la advertencia y el infierno es real. El infierno es un lugar de castigo. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, será culpable de juicio. O sea, hay un castigo. Hay un castigo. El infierno es un lugar de castigo. Ahí no hay recompensas. Ahí no hay alegría. Ahí no hay felicidad. Hermanos, ahí no se fue el dolor. Ahí no se fue el llanto. Es un lugar de castigo. El infierno también es un lugar de tormento eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Un lugar de tormento que sube, su humo sube por los siglos de los siglos. El infierno es real, el infierno es un lugar de castigo, el infierno es un lugar de tormento eterno. por los siglos de los siglos, hermano. Cuando nos duele una muela, hermano, queremos un alivio de verdad. Cuando usted se enferma, quiere un alivio. Cuando le pasa algo, quiere un alivio. El cuerpo, hermano, quiere un alivio. Y estamos, nos desesperamos a veces. ¿Sabe, hermano? Pero el infierno es un lugar de tormento eterno. No hay escapatoria en el infierno. No hay, hermano, salida. Tampoco en el infierno hay esperanza. No hay esperanza en el infierno. Ya no hay salida. Ya no hay vuelta para atrás. En el infierno no hay, hermano, el decir, bueno, hoy me porté mal, mañana me porto bien. Ya no. En el infierno ya no habrá esperanza. Ya no habrá salida. Ya no habrá ninguna manera de salir de ahí. Cuenta el grande predicador Carlos Spurgeon, en una de sus predicaciones, él cuenta que una mujer le contó a él que tuvo un sueño. Esta mujer cristiana tuvo un sueño. Sus hijos habían crecido en la iglesia, pero ya no estaban en la iglesia. Y esta mujer tuvo un sueño y lo contó a sus hijos. Y dice, les contó que soñó. Y pensó que el día del juicio, en el sueño pensó que el día del juicio había llegado. Los grandes libros se abrieron. Todos estaban ante Dios. Y escuchó una voz que dijo, separad la paja del trigo, poned las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. La madre soñó que ella y sus hijos estaban parados justo en medio de esa gran asamblea. Y el ángel, un ángel vino y dijo, debo de llevarme la madre. Ella es una oveja, debe de ir a la derecha. Pero los hijos son cabras, ellos deben de ir a la izquierda. Mientras iba, ella pensó en sus hijos. Sus hijos la abrazaron y le dijeron, madre, ¿podemos separarnos? ¿Debemos separarnos? Entonces los abrazó y les dijo, hijos míos, si fuera posible, los llevaría conmigo. Pero en un instante el ángel la tocó, sus mejillas se secaron y ahora, venciendo el afecto natural, volviéndose sobrenatural y sublime, resignada o aceptando la voluntad de Dios, dijo, hijos míos, os enseñé bien, os eduqué y vosotros abandonasteis los caminos de Dios. Y ahora solo me queda decir amén a tu condenación. Esto es lo que una mujer soñó. Ya no había esperanza en ese sueño. Yo no quiero imaginarme cuando despertó qué fue lo que hizo. Yo hubiera corrido, tal vez, hermanos, a despertar a mis hijos y a decirles, arrepiéntanse ahora, ríndanse ante el Señor en este momento, porque hay un lugar que les espera si no lo hacen. ¿Sabe, hermano? Ya no habrá esperanza en el infierno. Ya no. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Ninguno. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos ahí? A nuestros seres queridos. Ninguno, hermanos. El infierno es el destino de los pecadores. La Biblia lo dice. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos, y por cuanto la paga del pecado es muerte. Y no solamente una muerte física, sino una muerte eterna. El infierno es el lugar de castigo para Satanás y sus demonios. Apocalipsis dice que serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre y serán atormentados por los siglos de los siglos. El infierno, y déjenme decirle, hermano, que fue preparado para Satanás y sus demonios. El infierno fue preparado como un lugar de castigo para ellos. Cierto, el infierno no fue preparado para el hombre. El infierno no fue preparado para nosotros. Por ello día a día se predica la palabra. Por ello día a día Dios nos habla. Por ello día a día, hermano, Dios envía a sus mensajeros para que seamos, hermano, libres de ese lugar. Pero la decisión la tomamos nosotros. Dios nos da la voluntad de que nosotros tomemos la decisión. Nos da libre albedrío, o sea, somos libres de decidir. El infierno También será el lugar donde se arrojará la cizaña y la paja. Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice Mateo 3, 12. Después, perdón, 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quemará, hermanos? La paja. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja. El infierno también será el lugar donde se arrojará, hermano, la cizaña y la paja. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, hermano, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, hermanos, al leer este pasaje, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nos deja a pensar que si no entrarán en el reino de los cielos, entonces ¿a dónde irán? Obviamente, hermano, solo hay dos lugares. Y si no entrarán al reino de los cielos, hermano, es porque están propensos a ir al infierno. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. Eso nos habla, hermano, que serán personas que conocieron de Dios, serán personas que escucharon de Dios, serán personas que probablemente estuvieron en alguna congregación, serán personas, hermano, que tal vez en algún momento, hermano, sirvieron a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Acaso será que un cristiano podrá ir al infierno? ¿Acaso será que un hijo de Dios puede ir al infierno? Bueno, hermano, déjeme decirle que leíamos en el 3:12 y aquí también que el que hace la voluntad de su Padre estará con él. El que hace la voluntad de Dios, aquel que se guarda, aquel que camina rectamente, aquel que obedece a la palabra de Dios, aquel hermano que le entrega su vida a Cristo en una oración sincera, aquel que día a día, hermano, cuida su salvación. Porque Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, Dios nos ha dado una preciosa salvación. Dios nos ha dado, hermanos, un precioso regalo, pero tenemos que cuidarlo, hermano. Tenemos que esforzarnos día a día en cuidar esa salvación, porque dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque, hermanos, si descuidamos nuestra salvación, ¿a qué estamos propensos? ¿A pecar? ¿A qué estamos propensos si descuidamos nuestra salvación, hermano? ¿A darle lugar a la carne? ¿A qué estamos propensos, hermanos, a ser engañados? ¿Y qué pasa, hermanos, si en ese transcurso de tiempo no nos arrepentimos delante de Dios? Bueno, hermano, pues hay pecado en nuestra vida, hay pecado delante de Dios, y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que sin santidad nadie podrá, hermano, entrar al cielo. Dicen, no entrará al cielo, hermano, ni carne ni sangre. No entrará al cielo pecado. Por lo tanto, si descuidáremos nosotros nuestra salvación, estamos propensos a pecar. Cierto, primera de Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos la oportunidad, hermano, de venir al Señor, de reconocer nuestras faltas, pedir perdón y Él nos perdona, nos limpia, hermano, nos ayuda a seguir caminando en sus caminos. Pero ¿sabes el peligro, el riesgo de no reconocer recapacitar. Muchos no han reflexionado, no han recapacitado y viven actualmente, hermano, en una vida de pecado, en una vida alejados de Dios, en una vida apartados de Dios. Tal vez estuvieron un día en una iglesia, tal vez en una ocasión se acercaron a Dios con sinceridad, pero se descuidaron, se apartaron. Y la Biblia nos habla, hermano, de qué cosas no entrarán en el reino de los cielos. Si va conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿O quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos, hermanos, ninguno. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos íntegros en santidad delante de Dios, hermano, porque alguno pudiera decir, bueno, pues voy y peco hoy, mañana vengo, el domingo vengo y me arrepiento a la iglesia, ¿verdad? Pido perdón por lo que hice, pero ¿quién nos asegura que vamos a llegar el domingo a la iglesia? No, no. Es muy arriesgado esperarnos hasta el momento que estemos en el lecho de muerte para podernos arrepentir y ponernos a cuentas con Dios, porque muchos no tienen esa oportunidad. Hay quienes tienen esa oportunidad, pero muchos, hermanos, no la tienen, porque muchos tienen una muerte instantánea. ¿Cómo será nuestra muerte? No lo sabemos, hermano, solo Dios lo sabe, pero ¿por qué esperar hasta el final? Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que nos pongamos a cuentas delante de Dios, porque ninguno de estos entrará en el reino de Dios, ni los adúlteros, ni fornicarios, ni idólatras, hermanos. Idolatría no es solamente adorar imágenes, idolatría es poner cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios, cualquier otra cosa que pongamos en primer lugar antes que a Dios, llámese casa, dinero, cuentas bancarias, trabajo, el carro, los hijos, hermano, cualquier cosa que ponemos antes que a Dios es idolatría, ni los maldicientes, ni los estafadores. Pero sabe, hermano, me llamaba la atención lo que hice al principio: los injustos no heredarán el reino de Dios, los injustos, aquellos que son injustos, aquellos que no hacen justicia. Cuidémonos, hermanos, de ser justos en todo lo que hacemos. No explotemos, no estafemos, no defraudemos, no engañemos, hermanos, seamos justos con todos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. No se preocupe, ya solamente son dos citas más y terminamos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, no heredarán el reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. No entrarán. Y dice arriba, ¿son las obras de quién? De la carne. Son las obras de la carne. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar, hermanos, de dar frutos del Espíritu. ¿Y cómo lo logramos, hermano? Buscando de Dios, orando, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, teniendo comunión con Dios. Vamos a lograrlo, hermano, tener frutos del Espíritu. Porque si nos descuidamos, hermano, y practicamos las obras de la carne y nos llega una muerte inesperada, hermano, no entraremos al reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí mismo capítulo 22, versículo 15, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Se fija, hermano? Ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, donde no hay más esperanza, donde no hay más oportunidad, no habrá oportunidad de salir, hermano. Y dice, ¿quién? Los mentirosos. No mintamos, hermanos, no mintamos, no seamos, no practiquemos la mentira. Ni, no hay mentiras piadosas ni mentiritas blancas, hermanos, no las hay, de verdad. El padre de mentira, lo dice la Biblia, ¿quién es? Satanás, el diablo es el padre de mentira. Por lo tanto, hermano, hablemos verdad, hablemos verdad. No le haces si se tiene que comprometer, hermano. ¿Por qué no vino tu hijo a la escuela? Es que estaba enfermo. No, no estaba enfermo, es que se fue por ahí de paseo, ¿verdad? No mintamos, hermano, digamos la verdad. Solamente diga, no vino y ya. Asunto personal, sí es cierto. Ahí en la que firmamos, ahí dice personales, asuntos personales. Y ya si le preguntan, pues diga, dámelo. Por eso no vino el niño a la escuela. No mintamos, hermanos, por más pequeña que sea, mire, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Al cabo voy el domingo y me arrepiento, hermana, es que tuve que contarle una mentirilla y no más, pero no se preocupe, mire, la noche que ore, le pido perdón al Señor, al cabo Dios me ama tanto que me va a perdonar. Hermano, hermana, pongámonos siempre a cuentas con Dios y no juguemos, hermano, con la gracia del Señor. No pensemos que Dios para eso está, para perdonarnos. No, hermano, seamos agradecidos por el sacrificio que Él hizo y porque ya nos perdonó. Seamos agradecidos y cuidémonos de vivir rectamente, porque aún nosotros, hermano, que estamos aquí en la casa del Señor, podemos peligrar, hermano, podemos estar en riesgo de un día no entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43, y voy a finalizar, hermano, con esta cita. Y aquí Jesús les explica la parábola de la cizaña a sus discípulos. Mateo 13, 36 al 43 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde estaban el trigo y la cizaña, hermanos? ¿Dónde estaban el trigo y la cizaña? En el mismo lugar. Otro pasaje de la Biblia dice: dejar que crezcan el trigo y la cizaña juntos, porque llegará el día en que se recogerá el trigo y se apartará, y la cizaña será juntada para echarse al fuego. Significa que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos. Significa, hermanos, que debemos de cada día tener cuidado de ser trigo y no ser cizaña. Cada día debemos, hermanos, estar a cuentas con Dios. Cada día debemos de cuidar nuestra vida. Cada día debemos de cuidar nuestra salvación. Cada día, hermano, debemos de vivir en santidad delante de Dios. Cada día debemos de esforzarnos, hermanos, en servir al Señor. Si por alguna situación usted se ha sentido desanimado, se ha sentido entristecido de seguir al Señor, hermano, en esta noche esta palabra es para usted, de decirle: levántese en el nombre del Señor, levántese, sirva a Dios con todo su corazón y cuide su vida, porque un día daremos cuentas delante de Dios. Un día todos vamos a estar ante la presencia del Señor y vamos a dar cuenta. En una de sus predicaciones, Billy Graham dijo esto: imagina abrir los ojos en la eternidad y darte cuenta con horror absoluto de que estás perdido para siempre. No es un sueño, no es metáfora, es real. Estás en el infierno. El fuego te envuelve, pero eso no es lo peor. Lo peor es la memoria. Cada vez que alguien te habló de Cristo, cada vez que sentiste el llamado, cada vez que dijiste después, te ofrecieron la sangre del Hijo de Dios y la rechazaste. Te hablaron de la cruz y te burlaste. Tenías una Biblia en casa, pero nunca tuviste tiempo. Ahora el tiempo se ha acabado. Ya no hay altar, ya no hay perdón, solo juicio y la eterna agonía de saber que pudiste ser salvo. Pero hoy aún respiras, hoy aún puedes correr a la cruz. Cristo sigue con los brazos abiertos. No juegues con tu alma, no te arriesgues a despertar un día y descubrir que el infierno es real. Cristo te espera, ven hoy a sus brazos. Es una gran verdad. Es una grande realidad, hermano. Hoy Dios nos está dando ese recordatorio que hay solamente dos caminos por el cual vamos a transitar en esta vida. Uno nos llevará al cielo, pero el otro lleva al infierno. ¿Cuál camino vamos a escoger hoy, hermano? ¿Cuál camino vamos a escoger? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar, hermano, para continuar el resto de los días que Dios nos permita estar en esta tierra? Hermano, hoy Dios hace un llamado a nuestras vidas. En estos días pasados hubo un tornado menor en el área donde vive mi hermana, en Oklahoma. Siempre suenan las sirenas con algunos minutos de anticipación. En esta ocasión no hubo aviso, no hubo sirenas, les llegó repentinamente. Y la casa donde vive mi hermana, a su alrededor, a unas cuadras de distancia, árboles caídos, destrozos, carros destrozados, techos de casas volaron. Y gracias a Dios, en su casa no pasó nada. Ella vio cómo las nubes se, usted ha visto videos tal vez, cómo se entretejían y se movían. Y no pasó nada. Pero ella me decía esto: no hubo aviso esta vez. Van a hablar sobre eso. La ciudad está viendo por qué no se hizo un aviso. Y luego ella me escribía. Y les acabo de decir a mis hijas, porque tuvieron que irlas a recoger a las escuelas, se suspendieron las clases. Dice: le acabo de decir a mis hijas, ¿saben qué? Así será la venida de Cristo. Inesperadamente, así como llegó este tornado, será inesperadamente. La diferencia es que para la venida de Cristo sí hay aviso. Este aviso se ha dado hace cientos de años atrás, hay un aviso. Nos resta a nosotros atenderlo. Nos resta a nosotros, hermanos, saber que ya se nos ha dado un aviso. Hoy, hermano, Dios habla a nuestro corazón. Sigamos el camino de Cristo. Sigamos, hermano, caminando el Señor hacia ese final que un día será el cielo. Decídase por Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, decídete por Cristo. Hoy. Hoy, porque el mañana nadie lo tenemos asegurado. Hoy, hermano, tomemos una decisión. Dios está con nosotros. Dios promete ayudarnos, guiarnos, socorrernos, proveernos. Todo, hermano. Pero hoy la decisión es nuestra. Desafortunadamente, ninguno de nosotros podrá llevar al que está al lado al cielo. No podremos llevar a nadie al cielo, hermano. Desafortunadamente, la decisión la toma cada uno. Cada uno. Por ello, padres, presentémosle a Cristo a nuestros hijos. Hablemosle de la necesidad de la salvación. Instamos, seamos constantes a su familia, a sus padres, sus hermanos. Es que me dicen que tanto les digo que ya están cansados de oírme. Sígales hablando, sígales diciendo, siga intercediendo, siga orando. Hermanos, no nos acostumbremos a ver a nuestra familia sin Cristo. Sigamos insistiéndoles. Hermanos, sigámosles hablando. Digámosle que hay un infierno que es real, pero que también hay un cielo que es real. Hoy, hermano, mi oración este día fue: Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y si alguno, por alguna razón, ha pensado mirar atrás, habla a su corazón, Señor. Si alguno se ha descuidado, habla a su corazón. Si alguno, Señor, te ha fallado, habla a su corazón. Porque Dios habló al mío, hermano, de que este camino es un camino donde necesitamos llegar hasta el final. Hasta el final, hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Yo quiero invitarle que se ponga de pie, hermano. Hoy sí hay altar, hermano.